Trama de compra de votos. Esta es la cuestión que ya, pues sobrevuela toda esta campaña electoral, lo que queda de campaña, y me temo que va a ser sin duda el tema estrella de aquí a las elecciones del próximo domingo. Por supuesto, con el caso de Melilla, en el que nos vamos a centrar a continuación en la tarde, queremos saber cómo se ha hecho, ¿no? Cómo compraban o intentaban comprar esos votos. Pero también con este caso reciente que acaba de comentar Fernando, ¿no? Y que hemos conocido hoy mismo, esa otra supuesta trama también que ha aparecido en Mojácar, donde también hay 7 detenidos por la compra de votos en esta localidad, y 2 de ellos además son candidatos que iban en las listas del Partido Socialista. A ver qué da todo esto de sí. Lo último, por cierto, en Melilla, que te lo acabamos también de adelantar, es que el presidente de Melilla, Eduardo de Castro, ha cesado al consejero de Distritos, Juventud y Participación Ciudadana, Mohamed Ahmed Alal, un día después de que haya sido detenido por su presunta implicación en esta trama. Es uno de los detenidos que también ha puesto el juez de momento en libertad, porque los que se fueron detenidos ayer, en principio, y hasta que haya más recopilación de datos al respecto, como decimos, siguen en libertad. Pero esto, ¿cómo se ha hecho? Pues fíjate, recurrir a pequeños traficantes para ir comprando el voto por los barrios más pobres de la ciudad, ofreciendo entre 50 y 200 euros. Así es como se estaba haciendo. El elevado número de este tipo de voto por correo, totalmente inusual, es el que finalmente levantó las sospechas y destapó el caso. La Policía Nacional sigue a esta hora investigando todo lo que tiene que ver con esta trama. Y como te venimos contando, sí, uno de los detenidos ha sido el yerno de Mustafa Berchan, líder de Coalición por Melilla, y luego este consejero de distritos, al que ha cesado esta misma mañana el presidente de Melilla, que es el número 3, por cierto, de la coalición, ¿eh? ¿El resto quiénes son? Son personas relacionadas con el narcotráfico, que serían los encargados de recorrer puerta por puerta las barriadas más deprimidas, ofreciendo pues dinero a cambio del voto. Como te estoy contando, de momento han quedado todos en libertad con cargos tras tomarle los datos por falta aún de evidencias suficientes para prolongar la detención. De haberse consumado el fraude, ojo, los responsables podrían haber logrado 13 diputados, o lo que es lo mismo, la mayoría absoluta del Parlamento de Melilla. Hay que tener en cuenta que habían hecho 11.707 solicitudes de voto por correo, lo que supone un 20% del censo electoral. Para hacernos una idea, en el resto de España ese voto por correo habitualmente, parece que este año está subiendo un poco más, pero habitualmente suele estar en una media en un 3%, ¿no? Estamos hablando aquí de un 20% de solicitud de voto por correo. ¿Qué podría haber pasado, por lo tanto, si no se llega a destapar este supuesto fraude de votos, esta compra de votos? Como decimos, ¿cómo funcionaba realmente la compra? Y una pregunta más, y muy importante, ¿de dónde salía el dinero? O sea, ¿de dónde sale todo el dinero que se necesita para comprar semejante cantidad de votos? Aunque las cantidades luego, por cada voto, como vemos, no eran muy grandes, de 50 a 200 euros, pero si lo sumas todo, es un dineral. Enseguida vamos a hablar con Pablo Muñoz, que es colaborador del programa, es redactor de ABC y sigue muy de cerca este tema desde el principio. Le saludo ya, Pablo Muñoz, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Pero aguántame un poco porque quiero saludar también a Daniel Gascón, es escritor, es columnista y nos acompaña cada tarde aquí en el programa para poner su mirada, su reflexión sobre los temas de actualidad y en este caso sobre este, y qué llamarlo, ¿cómo lo llamamos? Escandaloso tema, preocupante tema. ¿Cómo lo ves tú, Daniel?
Bueno, las dos cosas, ¿no? Me parece que es una cosa muy grave porque pues haces un fraude en el proceso. Además, tiene esa parte que es todavía más sangrante, ¿no? Que es aprovecharse un poco de la gente que está en mayores dificultades. Y luego también creo que es un lugar donde ha habido condenas anteriores, ¿no? Y luego esa otra cuestión que tú preguntabas, ¿no? Que es lo de cuando Josep Pla vio la noche de Nueva York y todo con todas esas luces y decía, ¿y esto quién lo paga, no? ¿Cómo es posible sostener esa trama, ¿no?
No, es que esta parte es muy importante, claro. Ahí llegaremos también. Por cierto, vamos a aclarar una cosa. Estamos hablando de unas sospechas que recaen concretamente en un partido que es Coalición por Melilla. Coalición por Melilla está gobernando ahora mismo en Melilla junto con el Partido Socialista, aunque el presidente de Melilla es Eduardo de Castro, pero ahora mismo digamos que está, por decirlo así, gobernando, ¿no? O sea, que es uno de los partidos importantes y es un partido que nace de una escisión del Partido Socialista en el año 1995 y que en los últimos tiempos ha estado vinculado a lo que era antes más País de Rejón, pero que también en los más últimos tiempos, por decirlo así, pues ha mostrado apoyo, por decirlo así, a Sumar, el partido de Yolanda Díaz. Lo digo por...
Y a Compromís, ¿no?
Exactamente, ¿no? Pues por poner cada cosa también en su sitio porque tengamos toda la información. Bueno, Pablo, a ver, la policía ha registrado dentro de la operación las viviendas de los detenidos y varios locales, incluyendo una sede de Coalición por Melilla. Se han intervenido papeletas y dinero en efectivo. ¿Cómo funcionaba esta red de compra de votos?
Pues mira, es una red que, bueno, está formada, digamos, los agentes comerciales, por denominarlos de alguna forma, pues son esos pequeños traficantes.
¿Cómo los agentes comerciales?
Sí, lo digo porque vale. Solo como van puerta a puerta.
Sí, es verdad. Pues,
y haciendo ofertas, pues agentes comerciales, ¿no? Por llamarles de alguna forma. Bueno, estos se recorrían, evidentemente, las barriadas más deprimidas. ¿Por qué? Porque las barriadas más deprimidas de Melilla, pues es donde la extradición es mucho mayor. Hay muy poco interés por las campañas, por las elecciones en estas zonas y por lo tanto ahí hay un caladero importante. ¿Por qué? Porque además también hay un problema económico serio. Esta gente lo que llegaba era, les decía, hablaba con ellos y dice, bueno, pues vamos a hacer una cosa, tú pides el voto por correo y nosotros, te pagamos una cantidad. ¿Cómo se hacía? Bueno, esta persona, la persona que era a la que se había comprado el voto, iba hasta la oficina de correos, solicitaba ese voto por correo y al cabo de algún tiempo pues ya le llegaba la documentación a casa pues perfectamente. Uh-huh. Ya, en fin, estaba ya en orden, ¿no? Como no hace falta, que la persona que vota fuera la que fuese a la oficina de correos a depositar el voto, lo que hacían era volver a la casa de la persona a la que se había comprado el voto, esta persona les daba la documentación a este agente comercial y ya el agente comercial pues lo gestionaba. A cambio, pues eso, entre 50 y 200 euros. Hay que decir que realmente cuando esto empieza a calar y a darse cuenta de que son muchísimos, porque ya se había detectado otras veces, pero es que era un tanto por ciento infinitamente menor. Es que en esta ocasión se supera el 20% del censo. Es que es una barbaridad, ¿no? Entonces, es cuando la policía, primero llegan algunas informaciones a la policía, el caso se judicializa, la juez ordena que cada persona que lleve más de 2 votos se la tome nombre y apellidos y número de DNI para tenerles controlados y entonces, evidentemente, ese proceso ya no hay esas colas, ya no se formaban esas colas delante de las oficinas de correo.
O sea, que había unas colas delante de las oficinas de correo impresionantes.
Claro, mucha gente que llevaba esos votos.
Varios votos. Claro, es que Pablo, alguien estará pensando, pero ¿cómo que no te piden el DNI para el voto por correo? A ver, yo es que lo acabo de hacer este año, porque como hacemos noche electoral y voy a estar fuera, pues es la primera vez que voto por correo. A ver, te piden el DNI, cuando tú solicitas la documentación, te piden el DNI cuando lo recoges. Es decir, tú, para recoger la documentación y poder votar por correo, cuando recoges todo eso en correo sí tienes que presentar el DNI. Sí. Pero efectivamente, cuando después ya has cumplimentado
toda la
documentación y has votado y has metido tu sobrecito en los bolsos, en los sobres y los metes en el sobre definitivo y lo entregas, ahí efectivamente ya no tienes que presentar el DNI y cualquier persona, por tanto, puede hacer entrega de ese sobre. Es así, ¿no?
Es más, claro, no había ninguna limitación y no existe, de hecho, en ninguna parte de España una limitación específica a eso.
Claro.
Pero claro, ahí la juez actúa de inmediato y entonces, ¿qué hace la trama? Dice, pues hay que buscar una salida. ¿Y cuál es la salida? Bueno, pues vamos a sacar todos estos votos que tenemos, los vamos a sacar fuera de Melilla a otras provincias españolas, por ejemplo, a Málaga, a Almería, parece que también han llegado a Barcelona. Y también,
pero ¿quién decide esto? Esto no lo he entendido. Esto de esto que saquen el voto fuera.
Claro, una vez que tú tienes ese sobre, el sobre definitivo que tú dices,
¿sí?
Pues en lugar de entregar ese sobre en la oficina de correos de Melilla,
¿sí?
Entregas ese sobre en la oficina de correos de Málaga.
O la puedes entregar en cualquier otra oficina de España.
Claro.
Vale.
Evidentemente, claro. Y entonces, ¿qué es lo que se hace? Bueno, pues entonces ahí ya tiene, bueno, la Junta Electoral del Provincial primero exige que se entregue el DNI en el momento de, la de depositar del sobre definitivo, eso ya lo exige, pero para cubrir esta grieta, lo que tiene que intervenir la Junta Electoral Central. Y la Junta Electoral Central toma una decisión que es muy, muy interesante. Es que dice que todos aquellos que vayan a votar en Melilla y lo hagan desde fuera de Melilla, tienen que presentar también su carnet de identidad. Exactamente las mismas condiciones que si ese voto por correo se producía dentro de la ciudad autónoma.
Vale, pero ya es una decisión que toma la Junta Electoral.
Claro, y además esa instancia, es de la, aquí uh-huh. hay gestiones de la policía, que les explica cómo está la situación y es lo, uh-huh. Lo que se plantea. Hay una cosa que también es muy interesante. Cuando la Junta Electoral Provincial exige, acuerda, que se presente ese DNI en ese momento final, el partido de Abertzán, Coalición por Melilla, se opone a esa decisión. Y cuando ve que el escándalo está adquiriendo unas dimensiones tan importantes, lo que dice es que se suspendan las elecciones. Eso es lo que propone. Tú fíjate que son dos decisiones que van muy, muy significativas, ¿no? Y que dan un poco, bueno, por eso recaían sobre este partido todas las sospechas. ¿Qué es lo que ocurre? Que luego ya se produce la operación policial de ayer por la mañana y evidentemente ya esas sospechas cristalizan con la detención tanto del consejero uh-huh. como del yerno de Mustafa Merchan.
Y todo esto culmina esta misma mañana, como decimos, por el momento, con ese cese por parte del presidente de Melilla de este consejero, bueno, al que se le detuvo ayer, aunque luego fuese puesto en libertad, que es, como decimos, Mohamed Ahmed Al-Lal. Oye, una cuestión, el dinero, ¿no? Que es también lo que nos preguntamos todos y lo que decía Daniel, ¿no? Para poder pagar esos 11.000 y pico votos, se necesita casi 1 millón de euros. Ojo, ¿qué es un dinero?
Es un dinero y esta es la parte de la investigación que queda más pendiente. Hay sospechas, pero esto va a haber que esto se tiene que documentar. Claro, un partido como Coalición por Melilla, en principio, no tiene posibilidades económicas tan importantes como para afrontar un gasto de este tipo, ¿no? Uh-huh. Y entonces a partir de ahí, bueno, pues empiezan a surgir comentarios y empiezan a, no está demostrado y no se puede demostrar, pero hay una cosa que es interesante y es que en las contrataciones del gobierno de la ciudad autónoma de Melilla, en las contrataciones hay algunos elementos, sobre todo en los contratos de obra menor, los contratos menores, no de obra menor, en los contratos menores pues hay una forma de actuar que realmente es muy sorprendente. Yo no puedo hacer una conexión directa entre una cosa y otra, entre esta forma de contratar y el fraude electoral, pero evidentemente aquí para hacer ese fraude electoral se necesita dinero.
Pero te refieres, como tú dices, esto no es que sea una cosa que se pueda ligar con la otra, pero que sí es sorprendente y llamativo esto de las pequeñas contrataciones. Te refieres a que se han realizado muchísimas pequeñas contrataciones, es decir, de aquellas que no es necesario establecer ninguna adjudicación, por decirlo así, pública, ¿no?
Exactamente, son aquellas que van hasta los 40.000 euros. Se llaman contratos menores, pueden ser contrato de obra, contrato de servicio, en fin.
Y que es llamativo, porque como tú bien dices, desde lo que sí es verdad, es desde que comenzó la legislatura en julio de 2019 y hasta marzo de este año, han adjudicado un total de 8.486 contratos menores. Esto es una media de 2.263 contratos menores por año. Son contratos que además, bueno, pues no necesitan ir a un concurso público, pero que son muchos para lo que es habitual, ¿no? Entonces esto empieza a, digamos que es otro punto de investigación, por decirlo así.
Es una de las cosas que tienen muy presente a los investigadores. Ten en cuenta que en esos contratos se han movido más de 68 millones de euros. Estamos hablando de una ciudad que tiene 80.000 habitantes. Son 8.000, una media de 8.000 euros por contrato, pero hay otro dato que yo también creo que es bastante interesante. Es lo que se llama la baja, el porcentaje de baja. Es decir, la administración licita por un precio máximo, las empresas se presentan y como hay competencia, si hay una competencia sana, nunca van a llegar a ese tope máximo que ofrece la administración. ¿Por qué? Porque quiere llevarse el contrato, pues, y para eso ofrece mejores condiciones económicas a la administración. La media en España, para que nos hagamos una idea, está en que ese porcentaje de baja medio en España está en torno al 15-20%. Uh-huh. En este caso era del 5, no llegaba al 5,5. ¿Eso qué quiere decir? Que parece, desde luego en Melilla están convencidos, que esos concursos estaban, digamos, dirigidos. De tal forma que se presentaban efectivamente tres empresas, como exige la legislación. En ocasiones ni siquiera se presentaban tres empresas, pero bueno, cuando se cumplía ese elemento, se presentaban tres empresas. En principio, o se ofertaba a tres empresas, pero realmente solo había una que era la que presentaba un proyecto definitivo, ¿no? Y además, esa una lo que lo hacía era por el precio máximo, o muy cerca del precio máximo, con lo cual esa competencia que es necesaria para que haya ahorros en la administración, pues no se producía, ¿no? Y este es otro de los elementos que obviamente pues lleva mucho la atención en todo esto, ¿no?
Bueno, pues aquí está el tema, ¿eh? Ya sabemos sobre todo cómo se hacía, cómo funcionaba la compra de votos, cómo es que se podía hacer con tanta facilidad a través del voto por correo, ya lo hemos explicado. Claro, es muy sencillo. Una vez que tú le dices, oiga, solicite usted el voto por correo, esa persona lo solicita, presenta su DNI para recoger la documentación, pero luego ese voto, cuando ya finalmente se vota, lo puede presentar absolutamente cualquier persona. Y mientras tanto, por medio había estos 50 o 200 euros, claro, como tú decías, puerta a puerta. Gente además que necesitaba ese dinero, gente pues claro, de barrios pobres, deprimidos.
Ten en cuenta que para una persona de esta 200 euros, claro, es un mes.
Es un dinero, sí, sí, sí.
Es que es un dinero. Y luego hay otro elemento que también es muy importante y que se habla poco, y es que el despliegue de medios que ha hecho Coalición por Melilla, despliegue de medios de propaganda, con lo de contratación de publicidad en medios locales, con autobuses electorales, tal, todo esto no está solo ha estado al alcance de un partido como Coalición por Melilla. El PP, el PSOE, todos estos no tenían acceso. Eso no tienen dinero para llegar a ese nivel de gasto.
Pues seguiremos el tema muy, muy de cerca. Como decimos, está marcando ya claramente esta última semana de la campaña electoral y estos días que quedan de cara al próximo domingo, sin lugar a dudas, a ver qué novedades van surgiendo y desde luego las contaremos aquí. Pablo Muñoz, como siempre, muchas gracias. Un abrazo.
Un abrazo, Pilar.
Pues nada, Daniel, qué feo todo, ¿eh?
Sí, porque bueno, que siembra esa, ¿no?, esa especie de sospecha, ¿no?, sobre el proceso, y eso yo creo que es peligroso. También es interesante ver pues los mecanismos que se inventan, ¿no?, para ver cómo se puede evitar esto, ¿no? Por ejemplo, ha sido interesante lo de correos, ¿no?, que yo había votado por correo muchas veces, pero nunca había caído en eso, ¿no?, y en la pues, relativa facilidad para...
Sí, sí, para cometer un fraude en este caso, claro. Yo me imagino que a partir de este caso en concreto, no solo esa decisión que haya tomado la Junta Electoral Regional, sino que probablemente para próximas elecciones se tome la decisión de que cuando vayas a entregar el voto a correos sea uno personalmente y con su DNI el que lo tenga que entregar también. Vamos, me parece a mí, no sé.
Sí, bueno, porque además muchas veces, ¿no?, que dices como regulaciones... absurdas, muy estrictas, muy gravosas, y dices, pero esta no parece tan complicada, porque vamos a ver, sí, porque además el DNI es una cosa que te piden muchas veces, ¿no? Y no
pasa nada.
No pasa nada, ¿no?
Pues sí, esta es la cuestión.